8 de la tarde vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se incorporan a esta hora a la sintonía del Enfoque de Onda Madrid después del deporte que les ha contado Nacho Aranda y todos los compañeros de deportes de esta casa en este martes, en este 6 de junio, último peldaño de la escalera de San Fermín para los sanfermineros. Lo próximo ya es el 7 de julio, Día del Patrón. Para eso todavía queda bastante. Queda un poquito más de un mes. Les contábamos ayer con Pedro Rodríguez, con nuestro compañero de la ventana exterior, que había comenzado la contraofensiva de Ucrania para intentar recuperar las regiones del sureste del país. Una contraofensiva esperada, planificada, que hacía entrar la guerra en una nueva dimensión, en una nueva fase. Pero lo que no esperábamos, desde luego que no lo esperábamos, es que horas después íbamos a ver lo que hemos visto esta mañana. Ucrania acusa a Rusia y Rusia acusa a Ucrania de volar la presa de Kayovka y con ello de sumergir bajo el agua 80 localidades y evacuar a 17.000 personas después de que se haya desbordado el río Dnieper. Una catástrofe de magnitudes no vistas en este casi año y medio de invasión de Rusia sobre Ucrania. El Kremlin, Moscú, ya les digo, acusa a Kiev, pero el gobierno de Ucrania asegura que es imposible detonar la presa a distancia, que hay que hacerlo desde dentro, desde ese mismo lugar, colocando explosivos, y la presa está en una zona controlada por las tropas de Putin. Conociendo al personaje, desde luego podíamos esperar casi cualquier cosa, incluida la que les estamos contando en este momento. ¿Qué sabemos, Rafa Cerra? Buenas tardes.
Pues que no ha sido, en efecto, Javier, ni un dron, ni un avión lanzando bombas, ni tampoco un misil. Ha sido desde dentro. Reproches mutuos. Kiev le echa la culpa a Rusia, Moscú a Ucrania. Propaganda de guerra, probablemente en ambos casos. Pero sí te doy un dato. El lugar en el que la presa ha sido destruida estaba bajo control de Rusia. A pesar de eso, repito, el Kremlin rechaza la autoría del ataque. El gobierno ucraniano ha pedido a los habitantes de los alrededores que abandonasen la zona y ha convocado una reunión de emergencia para tratar esta crisis ecológica, que es la enésima, porque ya sabes que hemos pasado miedo hasta con las centrales nucleares, y hay 14 en Ucrania, sobre todo con la de Zaporilla y con misiles pasando cerca. El acto, el de la presa de Novakayovka, ha sido tan grave que este 6 de junio ha marcado la contienda y ha quedado en el calendario. Ha pasado a la historia como uno de los peores días de la invasión de Ucrania. Los vecinos, así de desesperados, observan así, Javier, lo que pasa allí. Todo va a morir aquí, los seres vivos, las aves, todo morirá. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado a Rusia de la voladura, repito, y la ha considerado un acto de terrorismo. Ha dicho que es, en concreto, un ecocidio.
Gracias, Rafa Cerro, y sin duda la noticia está en ese punto de Europa. Aquí en España seguimos a vueltas con lo de los últimos días y también con lo de los días venideros, ya se lo advertimos. Ayer el presidente del gobierno, se lo contábamos en este programa, lanzaba una oferta, seis ofertas, mejor dicho, seis debates, uno cada lunes, de aquí al 23 de julio, día de las elecciones, seis cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, o contra Alberto Núñez Feijóo. Decía Sánchez que así se alejarían del ruido, de las noticias falsas, entrarían en el terreno de lo programático. Vamos, que según Sánchez, si no se debate de esa manera, la campaña no sirve para demasiado. El Partido Popular, ya lo saben, hablaba de extravagancia desde que conoció el anuncio, desde que se conociera la propuesta. ¿Seis debates de qué?, pensaban algunos. Bueno, seis no. Uno, un cara a cara, parece que sí.
Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del Partido Popular. Y a partir de ahí, deje, por favor, a los grupos y a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos, cuáles y en dónde.
Habrá un debate cara a cara, si es que acepta, cómo no, el presidente del gobierno. Lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo, al que escuchaban en una entrevista esta mañana en Onda Cero. Desde el Partido Socialista insisten en que hay que debatir, que es bueno debatir, que la gente quiere debates, los medios quieren debates y los ciudadanos necesitan esos debates. Es lo que dicen en el Partido Socialista. Isabel Rodríguez es portavoz del gobierno y lo ha dicho tras el Consejo de Ministros.
Entendemos que siempre es bueno debatir en democracia, que además hay un interés social y desde luego un interés informativo que ustedes representan en relación a ese tipo de debates electorales, abierto el periodo electoral.
Isabel Rodríguez no era portavoz en las últimas elecciones, en el año 19. Igual no hubiera dicho lo mismo. Entonces el Partido Popular pedía cara a cara y era Pedro Sánchez el que no estaba por la labor. Y dentro de 4 años puede que quien hoy quiere debates no los quiera o al revés. Vamos, que lo del interés es ciertamente cuestionable. Máxime si hablamos de 6 debates, uno cada lunes. Estaría bien ver las audiencias del primero y ver las audiencias televisivas del último. El primero igual lo ven y le interesaría a todo el mundo, seguramente. Cuando lleguemos al último están los españoles de ver debates, pues que seguramente prefieran ver cualquier otra cosa en la televisión. El caso es que ya les digo, hoy unos quieren debatir, otros no, otros a medias y al final nadie hace ni siquiera el amago de cambiar la ley y obligar por norma a debatir X veces, en X sitios y con X contrincantes. Eso nadie lo modifica, ni hacen amago de modificarlo. Pero cada vez que tenemos elecciones, todos protestan y piden lo que les conviene en ese momento, claro. En fin, también ha dado pistas Núñez Feijóo en esa entrevista acerca de sus planes de futuro. ¿Por dónde pasan esos planes? Pues pasan por eliminar ministerios, el de Igualdad, por ejemplo, ha dicho, derogar la memoria democrática, parte de la ley educativa. Se pueden imaginar cómo ha sentado en algunos ámbitos, por ejemplo, a la ministra Irene Montero, ministra de Igualdad. Montero que sigue con su particular disputa en ese espacio a la izquierda del Partido Socialista. Hoy ha habido cantos de sirena que hablaban de que Podemos estaría buscando una segunda alternativa si es que no cuaja esa coalición con Sumar y que pasaría por una coalición con Esquerra Republicana de Cataluña para concurrir juntos a las elecciones. Estos, Esquerra Republicana de Cataluña, lo niega, pero la información sale de los comunes, de la escisión de Podemos en Cataluña. Veremos. Y por cierto, polémica en Madrid. Les contábamos ayer que había caído Aznar en la selectividad, una fotografía de José María Aznar en el balcón de Génova en el 96, para contextualizar y desarrollar y analizar los gobiernos del Partido Popular. Dijo la ministra de Educación que mucho quejarse de que se adoctrina, pero que luego se politiza algo tan importante como la selectividad. Y uno se pregunta, ¿es politizar la selectividad poner una fotografía de un presidente del gobierno? El año pasado cayó Franco, y el anterior la Segunda República, y no escuchamos a nadie decir que se abogaba por derrocar la monarquía, ni por volver al franquismo, ni nada parecido. Oiga, serán cosas de esta campaña en las que hasta los alumnos de selectividad juegan un papel, ya lo ven. Y eso que a los alumnos de selectividad estos días les aseguro que lo que menos les interesa es precisamente eso, es precisamente la campaña electoral. Hay más noticias en este martes, en este 6 de junio, que repasamos a esta hora en titulares con Sergio Rodríguez. El Tribunal Constitucional suspende una ley de la Comunidad de Madrid que pedía límites a la ley de eutanasia.
Es la que se refiere a la obligatoriedad de una autorización judicial para aplicar la eutanasia a personas discapacitadas tuteladas. Admite así el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central.
También el Constitucional avala el visto bueno de la presidenta del Congreso a las diversas formas de acatar la Constitución.
Fueron 29 diputados los que utilizaron fórmulas añadidas a la expresión «sí juro» o «sí prometo» en 2019, entre ellos los entonces presos del procés como Oriol Junqueras. El Partido Popular presentó un recurso de amparo que no ha prosperado.
La Comunidad de Madrid bate récords en número de trasplantes.
En 2022 se hicieron un 25% más. La técnica del mantenimiento del donante en asistolia ha sido uno de los principales motivos de este incremento. Es una máquina que permite, tras el fallecimiento del paciente, la circulación y oxigenación de la sangre para aumentar la viabilidad de los órganos antes de su extracción.
Cáritas Madrid atendió un 20% más de familias vulnerables el pasado año.
Atendió a 120.000 personas, según su memoria anual, y dedicó más de 7 millones de euros, un 34% más que un año antes, a ayudas monetarias para gastos concretos de vivienda, suministros y otras necesidades básicas.
El 77% de los jóvenes de entre 15 y 29 años son consumidores de videojuegos.
Se inician antes de los 10 años con más de 3 horas diarias de juego, según un estudio de FAD Juventud.
Comienza la remodelación de la estación de metro de Ventas.
Las obras van a durar 2 años, pero no se cerrará al público. Se instalarán 6 ascensores y se recuperará un vestíbulo cerrado desde la década de los 70.
Iberia rechaza prohibir los vuelos cortos.
Las rutas entre Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga y Alicante generan 329 millones de euros al Producto Interior Bruto y casi 6.000 empleos. El 40% de sus usuarios lo hacen para conectar con otros vuelos. Según un informe, la supresión de estos vuelos requeriría la llegada de entre 8 y 10 trenes de alta velocidad al aeropuerto de Barajas. Y el IBEX ha cerrado con una leve subida de un 0,23 y se ha quedado en los 9.310 puntos.
El pronóstico del tiempo, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Pues que vamos a tener bastantes cambios en las próximas 24 horas, bueno, ni siquiera 24 horas, porque en unas horas ya, mañana comenzando la jornada, pues vamos a notar cómo los efectos de esa borrasca Óscar, que hoy estaba ya dejando precipitaciones intensas en el archipiélago canario.
He visto
pues,
cómo se acercan los mapas esos, sí, que ponéis, sí, la gente del tiempo.
Da miedo, pues, ¿eh?
Se va acercando peligrosamente, sí, desde Canarias.
Luego veremos, porque parece que al final en nuestro país no va a ser tanto como si va a afectar y está afectando ya a Portugal, especialmente a, están llegando unas imágenes de Madeira impresionantes. Más de 500 litros en lo que va de jornada. Es una barbaridad, es, vaya, una brutalidad. 500 litros por metro cuadrado.
Boy.
Y lo que decía, mañana vamos a notar nosotros en el interior peninsular los efectos de esas precipitaciones, pero como va a ser, es una borrasca atlántica que va a afectar especialmente a la cara atlántica de la península. Entonces, por ejemplo, mañana pues sí que tendrán precipitaciones ya desde esta madrugada más intensas en el suroeste peninsular, la zona, pues por ejemplo, de Huelva, en la parte más occidental de Andalucía, sí, pero también nos va a llegar al interior peninsular. No va a ser, no se espera que sea tanto tormentas como las de estos días, sino que tengamos chubascos, que eso es mejor, porque es una lluvia,
sí,
que
mejor,
a lo largo de la jornada pues se va generalizando de una forma menos local, menos intensa en corto espacio de tiempo, así que mañana desde primeras horas, pues por si acaso el paraguas, aunque no esté lloviendo donde os encontréis, porque os puede sorprender pues esos chubascos a lo largo del día. Las precipitaciones irían remitiendo de cara a la tarde, seguramente amanezcamos con algún ambiente brumoso, con algo de niebla, sobre todo en el entorno de la sierra, pero se puede dar en cualquier punto, porque vamos a tener unas temperaturas mínimas esta próxima madrugada muy, muy suaves, tenemos mucho calor acumulado en superficie, además la borrasca Óscar lo que va a hacer por un fenómeno que se llama advección es moverla, desplazar esa masa de aire tan cálido hacia el interior peninsular, así que va a hacer que suban esas temperaturas nocturnas y en cambio, según se vaya desplazando ese aire, nos llega el aire frío que viene detrás, que es el que está generando esa inestabilidad también y aparte de precipitaciones, pues mañana amanecer muy suave, pero después unas máximas que no van a tener nada que ver con las de hoy, porque hoy hemos tenido valores muy elevados, 27, 28 sí, grados en muchos puntos, ha hecho mucho calor.
Y hacía calor.
Sí, y además había sensación de bochorno porque teníamos algo de nubosidad de tipo alto que hacía efecto tapadera por momentos, aunque también ha brillado el sol también a ratos, y notábamos ese calor. Bueno, pues mañana no. Mañana simplemente vamos a superar en general ligeramente los 20 grados, que lleguemos a los 22, 23 en algunos puntos, pero se va a notar esa inestabilidad con esas precipitaciones y el ambiente no tan caluroso. Y luego lo que nos queda de semana, os voy adelantando que el jueves también necesitaremos el paraguas y que para el viernes, bueno, la situación se irá estabilizando y además las temperaturas también a partir del jueves empezarán a subir. Así que el día más inestable y más fresco va a ser el de mañana.
Gracias, Ainhoa González. 8 y 14 minutos. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Madrid de salida por la A2 a su paso por Alcalá de Henares. Al margen de esto, circulación muy tranquila y a estas horas, por fortuna, no se registran más incidencias, pero eso sí les recordamos que permanece cortada la salida de la A3 a su paso por Arganda del Rey entre el kilómetro 25 y 30 por obras de mejora de la calzada. Les pedimos Mucha atención en este tramo y día.
8 y 14, el enfoque Onda Madrid, un momento.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera. Solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro. 100 años leyendo juntos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
¿Nuestras primeras vacaciones juntos?
Sí, qué ganas de ver las meninas, el Guernica, visitar una bodega y un tablo flamenco.
Ay, las vacaciones perfectas, la compañía perfecta. ¿Qué más puedo pedir?
Un paseo por los jardines del Palacio Real de Aranjuez.
Por eso me enamoré de ti. No se te escapa nada.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos de la tarde de este martes. Repasamos algunos de los asuntos más destacados de la crónica general de la actualidad en el enfoque, empezando por la invasión de Ucrania por el ejército de la Federación Rusa, que ha cumplido hoy 468 días y ha sido un día especialmente aciago, con un bombardeo en una presa que ha llamado la atención, desde luego, de toda la comunidad internacional. ¿Qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues no estamos hablando, Javier, de ahogados, pero sí de una catástrofe ecológica o por lo menos de un grave incidente en la zona que ha modificado el curso del río Dnieper y no para bien. Ahora mismo, dice la CNN, más de 1,000 personas evacuadas de la ciudad de Jersón, pero luego especifica 1.364, son muchas más de 1.000. 1.364 personas habían sido evacuadas de las áreas inundadas, incluidas 1.221 personas del distrito de Ostriv, de la capital regional. También comenta el detalle de que hay una ciudad en el área ocupada por los rusos que está casi totalmente inundada. Aquí hay una cosa muy importante. La presa, dam en inglés, la presa, ha reventado en un lugar en el que estaba bajo el dominio de los rusos, eso está clarísimo. Y los dos gobiernos se están echando ahora la culpa mutuamente en un acto claro de propaganda de guerra. El gobierno ucraniano ha pedido a los habitantes de los alrededores que abandonasen la zona y ha convocado una reunión de emergencia para tratar esta crisis. Ha habido mucha tensión. Parte de ese comunicado lo que decía era: hagan ustedes todo lo posible para salvar sus vidas y miles huyeron de las inundaciones tras el colapso de esta presa cerca de Nova Kayovka. Los rusos dicen más o menos lo mismo. La voladura de la presa de Nova Kayovka provocó la inundación de numerosos pueblos al sur de la región de Jersón. Esa sí es una población grande. La central hidroeléctrica de la presa perdía agua sin control y el río Dnieper, como te digo, ha sufrido graves daños ecológicos en su perfil, es decir, ha habido una erosión antinatural, claro, porque hemos soltado toda esa agua al mismo tiempo. Ha anegado miles de hectáreas a su paso. Ha dicho un vecino mirando desolado la inundación que ahí todo moriría. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha referido al episodio de hoy, que repito que oficialmente no ha sido obra de nadie, porque cada uno le echa la culpa al otro, pero estaba en zona de bajo control ruso. Ha lamentado así Antonio Guterres la salvajada ecológica de hoy. Hemos visto las trágicas imágenes de hoy de una monumental catástrofe humanitaria, económica y ecológica en la región de Jersón de Ucrania. En fin, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado a Rusia de la voladura, porque esto no ha sido un bombardeo, no ha sido desde el cielo, ha sido una voladura desde dentro, y la ha considerado un acto de terrorismo por parte de las tropas rusas.
Gracias, Rafa Cerro. Eso fuera de nuestras fronteras, aquí en España, en la política nacional, los 6 debates que pedía el presidente del gobierno Sánchez con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se van a quedar en uno solo, si es que lo acepta el presidente de gobierno. Lo ha dicho Feijóo esta mañana y ha añadido que comprende las urgencias y ocurrencias, esto es un entrecomillado, del líder del Partido Socialista, que no puede salir a la calle, asegura Feijóo, ni tampoco hacer mítines porque le abuchean. Lo ha dicho literalmente. Flor Carazo.
Para Alberto Núñez Feijóo, la propuesta de Pedro Sánchez es una ocurrencia. El líder del PP en Onda Cero ha asegurado que no tiene problema en mantener un cara a cara con el presidente del gobierno, pero que los debates se negocian, no se imponen.
Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del Partido Popular. Y a partir de ahí, deje, por favor, a los grupos y a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos, ¿cuáles y en dónde?
El gobierno ha acusado a Feijóo de esconderse. Defiende que los cara a cara permitirán contrastar medidas y modelos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Parece que va un poco forzado, ¿no?, al debate. Probablemente el señor Feijóo se siente más cómodo en una campaña que se desarrolle en el insulto, en la mentira, en el infundio, en las noticias falsas, en todo aquello en que no se pueden contrastar con datos ni se pueden dar argumentos sosegados que permitan que los ciudadanos se conformen su propio criterio.
Moncloa ve insuficiente un solo cara a cara y seguirá presionando al PP para que haya un debate semanal.
Mientras tanto, aunque la nueva campaña electoral comienza dentro de un mes y un día, cada día es un día de campaña de facto. Anuncios de programas, de posibles pactos, de negociaciones, de pactos imposibles, mientras no se demuestre lo contrario, etcétera, etcétera. El líder del Partido Popular ha dicho que va a derogar ciertos ministerios y ciertas leyes, como la ley trans o la de memoria democrática, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dice que son planes destructivos los de Feijóo. José Luis Urgel.
Derogar el sanchismo y reducir el gasto público van a ser los principales objetivos de Feijóo si llega a la Moncloa. Durante una entrevista en Onda Cero, el líder del PP ha asegurado que eliminará ministerios como el de Igualdad.
Habrá 5 o 6 ministerios que sobren en España y vamos a reducir el número de ministerios, el número de secretarios de Estado, el número de subsecretarios, el número de directores generales, el número de asesores, y vamos a hacer un ajuste muy importante en el gasto político, porque es que si no, nadie puede decir a los ciudadanos que derogar el sanchismo sea mantener el gobierno más elefantiásico, el gobierno más grande de la democracia española.
También se ha comprometido a derogar la ley trans, la de memoria democrática y a revisar la ley de la eutanasia. Sobre la legislación laboral dice que cualquier cambio será dialogado y, si es posible, pactado. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tacha de destructivos los planes de Feijóo.
Ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda, derogando avances que hemos aprobado durante esta legislatura. Y bueno, pues habría que preguntar muy en detalle cuáles son esos retrocesos a los que quiere castigar a los ciudadanos españoles.
Ante las promesas del líder del PP, los socialistas ponen en valor los derechos alcanzados durante el gobierno de coalición.
Mientras tanto, desde Unidas Podemos y Sumar se anuncia que el próximo jueves se van a hacer oficiales las negociaciones para que los militantes den el visto bueno a esa posible coalición. Se sigue hablando off the record de posibles vetos a Ione Belarra o Irene Montero, Y Pablo Iglesias, líder oficioso, que no oficial, de los morados, se ha despachado hoy con críticas a Más País, a Compromís y también a los comunes en Cataluña. Alejandro Morán.
Sumar y Podemos mantienen la discreción en las negociaciones, aunque los posibles vetos a Belarra e Irene Montero impiden su avance. Entre tantos, reaparece Pablo Iglesias para romper su silencio con ataques incluidos a Más País, Compromís y en Comú Podem.
Creo que hay tres territorios donde está el problema en las negociaciones en este momento. Uno de ellos es Madrid, otro de ellos es el País Valencià y otro es Cataluña. Hay tres actores políticos que entienden que en esos territorios son el único actor que tiene que representar ese espacio político electoral de Sumar. Nosotros pensamos que eso es una torpeza.
Declaraciones que por parte de Compromís niegan. Juan Baldoví dice: nunca hemos pedido el veto de nadie.
Compromís no está vetando a nadie. Nunca, nunca, nunca hemos dicho esta persona o esta otra tiene que ir o no tiene que ir. Y nosotros no hemos puesto líneas rojas. Para lograr los acuerdos, la discreción, las no subidas de tono, los reproches a otras fuerzas, creo que no ayudan.
Por otro lado, en los comunes, el partido de Ada Colau informa de que Podemos, de manera paralela, estaría negociando compartir listas con Esquerra Republicana como plan B. Los de Rufián lo niegan. Podemos, mientras, no dice nada. Además, de En Comú Podem, precisamente, será el nuevo portavoz de Sumar, el ex de eurodiputado Ernest Urtasun. Y Yolanda Díaz acaba de decir que es la mejor persona posible para el puesto. Y por último, en Más Madrid, los terceros en cuestión ven como un error imponer a Belarra y a Montero, que sería un peligro para la alternativa de progreso.
Hay que recordar también, gracias Alejandro, que el voto por correo se puede solicitar desde el 30 de mayo, día en el que se abrió el plazo de solicitud tanto en oficinas de correos como de forma telemática, y que va a finalizar el 13 de julio, 10 días antes de la cita electoral. Y desde los sindicatos se quejan de que va a haber sobrecarga de trabajo y déficit de personal, y por eso amenazan con ir a la huelga. Raquel Ruiz.
Es un sobreesfuerzo añadido al que ya han realizado en las elecciones autonómicas y con la mitad de la plantilla de vacaciones. Por ello, en CESIP consideran insuficientes los 5.500 contratos anunciados por el Gobierno. Elena González es delegada sindical.
No va a perjudicar en ninguna medida a los trabajadores que ya tenían sus vacaciones programadas, pero 4.500 efectivos son los que harían falta a día de hoy para cubrirlo todo, para cumplir las garantías de la ciudadanía en general y nosotros como servicio público, bueno, estando dando la talla, que es de lo que se trata y es lo que toca en estos momentos.
Solicitan en total un refuerzo de 10.000 contratos porque además se espera que 2 millones de españoles soliciten el voto por correo, el doble que en estas pasadas elecciones autonómicas.
Mientras tanto, continúa también la actividad oficial, la del Boletín Oficial del Estado y Consejo de Ministros. Obviamente que hoy martes tenía en el orden del día la aprobación de la agenda al Plan Recuperación para que España reciba más de 90.000 millones de euros de los fondos Next Generation durante los próximos años. El Gobierno dispone de plazo para presentar todos los papeles, la documentación, hasta el mes de agosto, pero el adelanto de las elecciones generales ha obligado a acelerar el trámite. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado que se va a crear un fondo de resiliencia automática e incentivos fiscales para inversores verdes y crecimiento empresarial,
que nos va a permitir movilizar la totalidad de las transferencias y préstamos asignados a España y, por tanto, disponer de una red de seguridad para el futuro con 84.000 millones de euros de préstamos que podemos movilizar en los próximos años para así mantener el fuerte ritmo inversor público y privado que hemos puesto en marcha en nuestro país.
Todo parece una carrera contrarreloj en los últimos tiempos. También los conflictos laborales. Sigue sin llegarse a acuerdo en el conflicto entre los funcionarios de justicia y el ministerio que dirige Pilar Llop. Después de 2 semanas de huelgas y protestas, los sindicatos siguen en sus posturas, que hemos repetido aquí en numerosas ocasiones. Quieren que los salarios suban en la misma proporción que los de los letrados, jueces y fiscales.
El orden del día de la convocatoria era una vergüenza. Simplemente una línea de tratar cuestiones de huelga. Eso es una vergüenza, que después de mes y medio nos traten así.
Hoy tenemos la reunión por fin, pero si el Ministerio de Justicia no presenta ninguna propuesta, entendemos que será un fraude absoluto a los ciudadanos, a todo el perjuicio que está produciendo a todo el mundo, porque el único que ha dilatado todo esto ha sido el Ministerio de Justicia, que es el único responsable y es quien debe buscar una solución a este conflicto.
Unos segundos para que sean las 8:30 de la tarde, tiempo para el baloncesto, tiempo para el deporte. En Onda Madrid se disputan las semifinales, el primer partido de semifinales de la Liga ACB, y lo disputa, como no, el Real Madrid. Se lo cuenta todo desde este momento y hasta las 11 de la noche, si es que no hay prórroga, o dos o tres prórrogas, que en el baloncesto nunca se sabe, mi compañero Carlos Sánchez Blas.